Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues va a hacer un año que el coronavirus entró en nuestro país y desde ese momento ha acaparado todos los recursos sanitarios en detrimento de otras enfermedades y patologías que se han visto afectados por la COVID, claro. Vamos a hablar de ellas, de cómo se están tratando y de las consultas que nada tienen que ver con el coronavirus. Hoy nos preguntamos cómo afecta la pandemia a otras enfermedades. Desde que empezó la pandemia, mucho se ha estudiado sobre el impacto del virus en el pronóstico de los pacientes más vulnerables. Se ha aprendido mucha medicina, seguro. Vamos a hablar de algunas de las enfermedades que conviven con la COVID en nuestros hospitales, pero antes, y como siempre, que hablamos de ciencia, nos acompaña nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, esta pandemia está dejando muchos muertos, muchos efectos secundarios. El primero, la investigación de enfermedades que se han visto frenadas por el virus, ¿no?
Eso es. Entonces, fíjate que prácticamente todos los recursos, muchísima cantidad de los recursos que se han dedicado a la ciencia en los últimos años se han volcado en la investigación del coronavirus durante este año que llevamos con el virus entre nosotros. Y eso, evidentemente, ese dinero, esos recursos humanos, ese tiempo, se ha detraído de otras enfermedades. Algunos datos son muy sorprendentes. Mira, la Comisión Europea ha destinado 137 millones de euros en este año a investigaciones sobre el coronavirus. Eso es el doble de lo que en 2018 se destinó a investigar la tuberculosis, la malaria y el SIDA juntos. Solo el coronavirus se ha llevado el doble de los recursos que normalmente se utilizan para investigar esas tres enfermedades. Claro, hay que tener en cuenta que los hospitales son también centros de ensayos clínicos y muchas veces esos ensayos clínicos se han visto paralizados de otras enfermedades porque los médicos tenían que atender la urgencia del coronavirus. Claro.
Precisamente, el segundo efecto tiene que ver con el tratamiento de muchas enfermedades que se han visto retrasadas o incluso cancelados.
Sí, por ejemplo, en España sabemos que el 25% de los diagnósticos de cáncer ha disminuido. Es decir, se han producido un 25% menos de diagnósticos de cáncer que en las mismas fechas del año pasado. No quiere decir
que no haya menos cáncer.
Claro, es que se ha diagnosticado menos, porque ha habido menos gente en las consultas. Fíjate, hay un estudio del Servicio de Urgencias del Hospital 12 de Octubre que dice que durante la pandemia, durante la parte gorda de la pandemia, se redujo un 57% la atención en urgencias. Y hubo 12 días en que no fue nadie a urgencias en ese hospital. Esa gente estaba mala, pero no estaba cuidada.
Mira, en Europa, el 60% de los centros de oncología médica redujeron su actividad en el pico de la primera ola. En España, durante esta segunda, se ha seguido reduciéndose significativamente la actividad de hospitales como en Madrid. Muchos pacientes se han sentido desplazados a un segundo plano y no hay que olvidar que de cáncer muere mucha gente, ¿eh? Nos lo cuenta Isabel Martínez Noriega, directora de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Pacientes afectados por otras enfermedades graves, como es el caso del cáncer, han quedado relegados a un segundo plano. Es cierto que el COVID, esta pandemia es una pandemia muy grave, y es cierto también que de cáncer cada día mueren 300 personas, cada uno de los días del año, los 365 días del año, con lo cual realmente es una pandemia también, una pandemia silenciosa la del cáncer.
En Europa, los tratamientos oncológicos con el mayor porcentaje de cancelación o retraso fueron cirugía, con un 44%, la quimioterapia un 25,7% y la radioterapia con un 13%. Por eso, algunos pacientes presentan cuadros de ansiedad.
Tenemos el dato que más del 34% de las personas con cáncer ha sufrido ansiedad y depresión durante el confinamiento. Realmente sabemos que este porcentaje está por encima de la situación de ansiedad que podían padecer cualquier persona que no tuviese cáncer. Y de hecho, tenemos otro dato que lo que revela es que casi el 67% de los pacientes decía que estaba muy preocupado por la pandemia frente a un 60% de la población general.
Solución en parte, pues las consultas virtuales para hacer el seguimiento diario.
se está dando muchísima importancia a la consulta telefónica y hay muchas cosas que las podemos resolver vía teléfono, algunas de tipo burocrático y algunas que son de otro tipo, pero que muchas veces son solamente hablar con los padres que tienen dudas, que si contagios en el colegio, contactos con coronavirus, algún problema de alimentación que no se ha quedado claro, pero hay muchas cosas que se pueden resolver por teléfono, pero nosotros estamos viendo a los niños que necesitan ser vistos.
El jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid es el doctor Luis Paz Ares. Doctor Luis, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Hay una relación directa? ¿Ustedes constatan en su hospital esta caída, este porcentaje, desde que empezó la pandemia?
Bueno, es indudable que la pandemia ha tenido un franco impacto en la atención a los pacientes con cáncer y a otros pacientes. Dese cuenta que en algún momento, en la primera ola, nuestro hospital, que tiene como 1.100 camas para pacientes ingresados aproximadamente, hubo días que teníamos más de 1.200 pacientes ingresados con COVID. Esto claro. Quiere decir que el hospital se dedicaba a lo que tenía que dedicarse en ese momento, como es lógico, que era el paciente que necesitaba atención urgente e inmediata. Eso es lógico. Obviamente esto tiene una serie de consecuencias, que cuando haces una cosa no haces otras que también son importantes hacer, ¿no? Claro. Y es lógico que en un determinado momento ha habido retrasos en la atención de los pacientes.
Imagino, doctor, que dentro de esa labor de una consulta oncológica tan complicada, de priorizar las urgencias, las superurgencias, o demorar el resto, o esa labor de triaje, si se me permite la palabra, debe ser muy complicada, ¿no?
Sí, tiene totalmente razón. Yo creo que ha habido tres o cuatro cosas que los servicios de oncología y en general los servicios que atienden a pacientes con cáncer hemos hecho durante este periodo. El primero, de hecho, ha sido acomodarnos para, por un lado, separar los circuitos de tal manera que intentáramos, desde la llegada al hospital, que los pacientes y sus familiares hacer un despistaje, un screening, para separar los pacientes que podían tener un síntoma que pudiera ser compatible con una infección por coronavirus de aquellos que no, de tal manera que los separábamos a la llegada al hospital para que no contaminara unos a otros. Uh-huh. La segunda cosa fue a los pacientes que necesitaban atención oncológica, es decir, los pacientes que estaban en tratamiento quimioterápico, etcétera, que venían a consultas en nuestro hospital, lo que hemos hecho ha sido a acomodarnos a la situación. Si el paciente necesitaba quimioterapia o un tratamiento sistémico que era preciso, se lo dábamos. Si el paciente podíamos darle un tratamiento en un esquema que necesitara menos contacto con el hospital, es decir, en vez de un esquema semanal, si era posible cada tres semanas, si en vez de cada tres semanas era posible cada seis, pues lo elegíamos en este momento, obviamente, haciendo las consultas intermedias telefónicas. Si un paciente estaba en revisiones médicas, revisión anual, bianual, lo que hacíamos es ver las pruebas. Si las pruebas están bien, hacíamos la atención telefónica y programábamos la siguiente revisión. Y al contrario, si había algún síntoma de alarma, se le citaba al día siguiente la consulta. Y luego, o sea que puede parecer un poco complicado, pero yo creo que ha sido muy importante esa reacción. Y luego lo que tenemos que hacer, desde luego, es adaptarnos a la resaca de esta de la pandemia. Y usted lo ha dicho muy bien, mientras el hospital se ha dedicado a algunas otras cosas, no ha hecho todos los diagnósticos de cáncer, todas las cirugías de cáncer, etcétera, que estaban previstas. Y eso exige, de alguna manera, un esfuerzo en otro momento. Yo creo que nosotros al menos hemos visto que hemos tenido menos pacientes nuevos durante el pico inicial de la primera ola. Estábamos recuperando la actividad cuando de repente ha venido esta segunda ola. Todavía no tenemos la evaluación total en esta segunda ola, pero desde luego creo que será muy importante reaccionar y poner recursos para que los pacientes que no hayamos diagnosticado, que no hayamos tratado quirúrgicamente, etcétera, lo hagamos a la mayor brevedad.
Claro, hay que recuperar el tiempo perdido. Jorge, te toca.
Sí, es importante, doctor, buenas noches, recuperar ese tiempo perdido, porque hay algunos datos que desde los profanos nos sorprenden, ¿no? El Grupo Español del Cáncer de Pulmón ha dicho que puede que mueran 1.300 personas más por esta patología de lo que deberían haber muerto en condiciones normales, ¿no? En un año como este. Una investigación en The Lancet decía que la supervivencia del cáncer de mama a los próximos 5 años se podría haber reducida en un 6, un 7%. ¿Estamos a tiempo de detener estas cifras o estas consecuencias ya son inevitables?
Pues hombre, yo creo que alguna de estas reacciones que les he comentado así importantes, pero todavía nos queda la reacción fundamental de, en primer lugar, evaluar realmente cuál ha sido el grado de retraso y de cirugías o de diagnósticos y cómo podemos reaccionar a ellos. En este sentido, el impacto seguro que no ha sido lo mismo en Madrid que en Asturias, por decirle una cosa. Uh-huh. En este sentido, les anuncio que un poco desde la Asociación Española contra el Cáncer hemos iniciado un estudio que de hecho hemos pasado por nuestro comité ético para evaluar en colaboración con las sociedades científicas relevantes en cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica, la de radioterapia, la de enfermería, la de hematología, etcétera. Hemos hecho un estudio para evaluar en las diferentes zonas del país el impacto global en retrasos diagnósticos, en retrasos de tratamientos quirúrgicos, de oncología médica, de radioterapia, etcétera, para un poco, teniendo ese mapa, poder informar a la administración y, por otro lado, poder dar lugar a una respuesta acorde al impacto que haya tenido. Le puedo decir que es esperable que en las siguientes semanas los resultados de este estudio puedan aprobar.
Pues para entonces, si no le importa, doctor, volveremos a llamarle y nos comenta ese estudio. Seguro que será muy útil y aprenderemos mucho. Doctor Luis Pazares, jefe de Oncología Médica del 12 de octubre. Gracias por la asesoría, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Fíjate, en esta época, diciembre, la bronquiolitis en los niños es una infección respiratoria habitual. La mascarilla, sin embargo, ha ayudado a que este año se vean menos casos. Nos lo cuenta María García Onieva, pediatra de atención primaria y secretaria general de la Asociación Española de Pediatría.
No es una cosa tan llamativa como en otras, casi inviernos que hemos tenido en los años anteriores, porque, pues es verdad que, aunque ya se ha dicho, pero algunos cuadros, como es la bronquiolitis, que es esperada en esta época del año y que suele ser la epidemia del niño pequeño y que suele ser anterior a la gripe, pues de momento no estamos recibiendo muchos niños con cuadros de bronquiolitis. Con lo cual, es verdad que ese tipo de patología no la estamos viendo.
Nos cuenta María que los niños que llegan a atención primaria llevan catarros, leves, otitis, otras infecciones, pero nada que ver con otros años. Los niños con patologías crónicas siguen con un tratamiento normal.
Se están haciendo de manera normal, o sea, no sé de ningún niño en mi consulta, y dudo que lo haya, que no esté siguiendo el tratamiento que tiene que seguir. Es verdad que algunas consultas de niños, por ejemplo, con a lo mejor déficit de atención, pues a lo mejor si tiene un seguimiento por algún especialista se ha retrasado, pero bueno, siempre estamos nosotros los pediatras de atención primaria para ajustar el tratamiento si lo precisa. Pero yo diría que muy pocos niños no están recibiendo el tratamiento que tienen que recibir.
María nos cuenta además que las vacunaciones durante el confinamiento han sido más bajas de lo normal.
Durante el confinamiento, sí, hubo un descenso muy importante de las vacunaciones, que ahora se están recuperando, pero aún así está habiendo muchos problemas para poder conseguir elevar la cobertura de vacunación que solíamos tener en nuestro país y que era de las mejores de Europa. Nosotros estamos vacunando a todo niño, independientemente de que tenga una cita, ¿no? A todos los niños que podemos se les da enseguida una cita o en el acto se le pone la vacuna que le corresponde.
Vamos a hablar ahora de los pacientes cardíacos. Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Cardiología, los infartados de miocardio infectados por coronavirus presentan una mortalidad 5 veces superior que los pacientes con infarto que no tienen la COVID. El doctor Raúl Moreno es presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista en la Asociación Española de Cardiología. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Hay causa directa? ¿La COVID provoca más problemas de corazón?
Bueno, aquí hay, cuando hablamos de COVID y enfermedades cardiovasculares, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es si realmente la infección por COVID produce más patologías cardiovasculares, y sí que produce más patologías cardiovasculares, pero esto hemos ido aprendiendo poco a poco en qué consistía en la medida que íbamos conociendo más sobre la enfermedad. Y fundamentalmente lo más frecuente, o al menos lo más grave, es la enfermedad por COVID facilita la formación de trombos dentro de las arterias en general y dentro de las arterias coronarias en particular. Y el otro aspecto tiene... Sí, perdón.
No, al contrario. ¿El otro aspecto?
No, el otro aspecto, que quizá es casi el más importante en términos de número de pacientes, es que la infección por COVID ha influido enormemente en cómo se han tratado los enfermos con patologías cardiovasculares, por lo menos al principio de la pandemia, porque sobre todo en el aspecto del infarto agudo de miocardio, cuando hay una infección, una pandemia por gripe o por cualquier patología pulmonar o respiratoria en general, a lo que estamos acostumbrados hasta ahora es que hay más enfermos con patologías cardiovasculares agudas, más infartos, más ictus, y esto es a lo que estábamos acostumbrados.
Claro.
Entonces, claro, la sorpresa fue que cuando empezó la pandemia, la sorpresa para todos nosotros es que en lugar de tener más enfermos con infarto y con ictus, los enfermos que llegaban a los hospitales eran muchos menos de lo esperado, y ahí es donde nos encontramos la primera sorpresa.
Uh-huh. Jorge.
Claro, porque esto quiere decir, doctor, lo recuerdo perfectamente, como informábamos al principio de la pandemia, de este descenso de los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, quiere decir que había gente que lo había padecido y no había acudido al médico a tiempo. Quiere decir que ha habido muchos infartos en una especie de zona de sombra que no hemos podido diagnosticar a tiempo.
Sí, esto es lo que parece que ha ocurrido, porque la Asociación de Cardiología Intervencionista, pues llevamos una, cuando empezamos a ver el descenso del número esperado de enfermos con infarto, hicimos una recopilación de datos en 75 hospitales de toda España, en 73 exactamente, y lo que observamos es que durante las dos primeras semanas después de la declaración del estado de alarma se redujo en un 40% el número de infartos que veíamos en los hospitales. Esto quiere decir, podríamos pensar que a lo mejor hay menos infartos, no se sale tanto a la calle, pero al final lo que hemos visto es que la causa más importante no era que hubiera menos infartos, sino que los pacientes tenían miedo, simplemente tenían miedo a acudir al sistema sanitario, a los hospitales o a los sistemas de emergencia extrahospitalaria.
Doctor, como cardiólogo, ¿en qué hospital trabaja usted, doctor?
En el Hospital La Paz.
En La Paz, aquí en Madrid. ¿Qué llamamiento hace? A los que llevamos un tratamiento, los que tenemos alguna dolencia o tuvimos alguna dolencia cardíaca o por ahí cerca, ¿qué nos dice ante la que está cayendo?
Sí, pues yo creo que lo que habría que decir fundamentalmente es que el primero que los enfermos cardiovasculares, si tienen síntomas, o los pacientes que tienen algún factor de riesgo, si tienen síntomas que pueda ser un infarto o que tenga dolor en el pecho o algún síntoma sugerente, deben consultar al médico como lo harían si no hubiera una situación de pandemia, porque un infarto tiene más riesgo claramente de fallecimiento que si el enfermo va al hospital y coge la infección por COVID. Pero seguro, además, que además ahora los hospitales estamos perfectamente preparados. Quizá ahora un hospital es uno de los lugares más seguros porque todos los enfermos que llegan al hospital se les hace una prueba de COVID, sea por el motivo que sea, y los enfermos que tienen COVID positivo se ingresan en zonas específicas, con lo cual Hoy en día, quizá al principio de la pandemia nos pilló a todos un poquito de sorpresa, pero hoy en día están los hospitales perfectamente preparados, y si alguien que tenga algún factor de riesgo, que sea hipertenso, diabético, que fume y tenga alguna molestia en el pecho que le resulte un poco preocupante, pues debe ir al hospital. Eso yo creo que es lo más importante.
Recibido el mensaje. La última, Jorge.
Bueno, estamos en una fase, doctor, en la que se está decidiendo los protocolos de vacunación en algunos países. En España todavía nos quedan algunos detalles. Y la población de riesgo que tiene problemas del corazón puede tener dudas de si puede ser vacunada o no contra el coronavirus. ¿Hay alguna evidencia científica al respecto de esto?
A ver, yo creo que con respecto a la vacuna, pues es lógico que la población tenga miedo, porque todavía estamos, digamos, yo creo, un poco en fase de shock con respecto a la pandemia, y todo lo que gire alrededor de ella nos asusta. Si cuando las vacunas que lleguen al mercado habrán pasado muchos test de seguridad en miles de pacientes, y si alguien tiene que vacunarse, sobre todo son los enfermos que tienen más riesgo de que la evolución del COVID, si tienen la mala suerte de tener la infección, va a ser peor. Me refiero, un ejemplo es los pacientes ya mayores, y otro ejemplo, por supuesto, los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin duda, yo creo que el potencial riesgo pequeño, pero teórico, o miedo que pueda haber, es mucho menor que el beneficio de prevenir una patología tan grave como la que llevamos sufriendo unos meses.
Doctor Raúl Moreno, cardiólogo, presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, doctor en La Paz. Gracias, Raúl. Buenas noches.
Muchas gracias. Un placer. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Jorge, otro día hablaremos despacio de los miedos y la psicosis y las dudas sobre la vacuna. Yo con ese tema estoy muy cabreado, pero mucho.
Sí, nos hemos
tirado meses pidiendo la vacuna, y cuando llega la vacuna nos ponemos tiquismiquis. No tenemos derecho.
Bueno, siempre que nos toque, cuando nos toque, a ti y a mí, porque el turno de nuestra edad y nuestras patologías no lo permitan, yo estaré el primero en la lista.
Vamos.
No tengo la menor duda de que esta
yo
vacuna
tampoco
va a salvar vidas.
Yo tampoco.
Muchísimas.
Gracias, Jorge Alcalde, como siempre.
Pasad buena noche. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao.